Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 188. Pues así es, amigos, ya estamos en un episodio más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que aquí estamos para hablar de cómics. Y en esta ocasión es uno de esos programas que hacemos cada mes donde hablamos de sagas clásicas. Dos en particular, una escogida por ustedes, los escuchas, y la otra seleccionada por mí. Entonces, pues vamos a empezar ya con dos muy, muy chidas historias que salieron para este programa. Vamos a empezar con la que escogí yo, que se llama The Gigantic Bird That Was Evil. La gigantesca barba que era malvada. Disculpen mi inglés tan gacho, pero Gigantic, creo que es así como se pronuncia, Gigantic Bird That Was Evil. Perdón, es que esas palabras se me traban. Es la barba gigantesca que era malvada. Esta es una historia del 2013, publicada por una subsello por ahí, creo, de Random House, esta casa editorial, pues conocida más bien por novelas y libros de otros tipos, pero también tiene novela gráfica. Está escrita y dibujada por Stephen Collins, ¿no? Ya me había llamado mucho la atención el nombre de la historia, ¿no? La gigantesca barba que era malvada. Entonces decidí darle una checada y wow, me gustó un chorro. Se me hizo muy, muy chida. Déjenme les digo primero que este cuate Stephen Collins dibuja toda la novela gráfica esta es en blanco y negro y está hecha como con lápices o con carboncillo, no sé cómo se le llega específicamente, pero tiene ese tono de lápiz, ¿no? Todo así, no está entintado ni nada así, sino todo es en esos tonos de lápiz, espero que ustedes me entiendan. Con un dibujo muy, muy de caricatura. Páginas a veces con muchos paneles, páginas a veces con un solo panel. Creo que muy poco diálogo, casi todo está narrado, trae un narrador que nos va llevando poco a poco por la historia. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esta historia? La historia de la barba gigantesca. Nos habla que hay un pueblito o un lugar que se llama aquí, here, ¿no? Y que en este lugar todo está en completo orden, ¿no? Es una isla que es perfectamente ovalada, o sea, no es como una isla normal que tiene una forma rara, ¿sí? Aquí no, es una isla perfectamente ovalada. La ciudad siempre está perfectamente limpia, todo bien ordenado, el pasto siempre está bien cortadito, los árboles están muy bonitos, con figuritas, toda la calle muy barrida, las casitas todas ordenaditas, unas barditas muy bonitas, todo está perfectamente bien, no hay nada fuera de lugar, todo mundo siempre anda bien peinadito, bien vestidito, bien planchadito, ¿sí? Y nuestra historia se centra en un hombre, ¿sí? Que vive, obviamente la isla pues está habitada y hay genes viven en la orilla de la isla, ¿no? Lo que viene a ser que sus casas dan a la playa, ¿sí? Pero aquí la cosa es que la gente no quiere saber nada más allá de la isla. Entonces las casas que dan a la playa ven hacia adentro de la isla y atrás está una bardita que pues básicamente para que nadie se acerque a la playa, ¿sí? Rodeando toda la isla. Este hombre vive en una parte así como que la última casita, ¿sí? Ya junto a la playa. Por lo mismo a la gente no le gusta mucho vivir ahí, ¿sí? Entonces, ahí donde vive él ya hay muy poquitas casas habitadas y él simplemente se dedica a trabajar y a dibujar. Se sienta frente a su ventana y dibuja lo que pasa por ahí. Las personas, los árboles, los animales, los perros, los gatos que van pasando por ahí, y en eso se le va la vida, ¿no? Entonces es una cosa muy normal, muy metódica, todo siempre es igual, ¿sí? Eso es dentro de la isla de aquí. Después de esa isla está rodeada por un mar y después está allá, o there, que es como un lugar que al que todos temen, no se menciona mucho, siquiera es así como que una leyenda, un murmuro que a veces se da, pero ¿por qué? Porque allá es como que el caos, aquí es todo muy ordenado, todo bien, y allá es el caos, ¿sí? Más o menos, o sea, de eso es ese es el lugar donde se sitúa esta historia. Y vemos cómo este cuate que es nuestro protagonista, nos dicen cómo él es lampiño de todo el cuerpo, ¿sí? Cómo usa una excepto de las cejas, usa una peluca y él va a trabajar todos los días y tiene una vida muy normal, monótona. Eso trabaja en una empresa donde nadie sabe en qué hace, es una empresa tan grande que nadie sabe a qué se dedica la empresa. Él solo sabe que todos los días tiene que llegar, le llega unos archivos con datos, él tiene que sacar información de esos datos, presentarlos en la tarde con unas gráficas e irse a su casa, y así es todos los días. Lo único que él tiene de extraño es que le crece un pelito en donde debería estar el bigote, y de ahí va avanzando conforme va avanzando la historia, de repente ese pelito se dijéramos que se aloca, ¿no? Y empieza a crecer, y no nada más ese pelo, sino le empieza a crecer barba, más y más, ¿sí? Hasta que se vuelve incontrolable, la barba crece de un tamaño espectacular, que ya no cabe en su casa, empieza a ocupar todo el pueblo, y bueno, pasan más cosas, ¿no? Esto es básicamente la historia, ¿sí? Es una historia muy sencilla, ¿sí? Es una historia creo que podríamos decir que esto es como un cuento para niños, ¿sí? Lo espectacular a mí que me gusta de esta novela gráfica es que esta historia, que pareciera ser como muy simplona, muy así, pero muy sin chiste, ¿sí? Está dibujada de una forma y contada de una forma que se me hizo muy padre, ¿sí? Es como yo me lo imaginaría como un cortometraje animado de esos, no sé, se me hizo como un cortometraje animado muy clásico, con tranquilo, todos esos cortos donde no hay diálogos, donde los personajes no hablan, todo es con música y algunos que otros. Sí, o sea, tal cual así está. Este cuate maneja muy, muy chido lo que podríamos llamarle como el storytelling, porque ¿cómo explicárselos? Él no tiene no tiene miedo, o bueno, más bien, él sabe manejar muy bien el tiempo en el cómic, ¿sí? Él puede lograr hacer que tú sientas que la historia va avanzando, pero con calma, muy tranquilo, todo lleva un ritmo, ¿sí? O sea, nunca sientes que la historia se detuvo, siempre está avanzando, pero tú ves que va con un ritmo propio, va avanzando poco a poco, ¿sí? Maneja muy bien el tiempo, eso me gustó mucho. Él sabe hacer como una escena se detiene, ¿sí? Como cuando en el cine va la historia normal y luego de repente hacen un slow motion, ¿sí? O hasta detienen la historia y nos deja, en el cine te dejan detenido ahí en la imagen un rato en la pantalla y luego ya como que avanza. Él logra hacer eso aquí, en donde tú por momentos sientes como la historia se detiene para enfocarte en algo mucho. O sea, que les digo, en esos momentos donde él en varias páginas nada más pone un solo cuadro muy grande, que luego tú sientes que aquí el tiempo se detuvo, ¿no? Es un momento de suspenso, ¿sí? O hay momentos donde tú ves que va avanzando más rápido la historia y todo. Eso se me hace muy, muy chido cómo lo maneja él. Y no es tan fácil, ¿no? No es no cualquiera lo hace, dijéramos. Él lo maneja muy, muy bien. Les digo, tiene esa característica muy cinematográfica en su storytelling, ¿sí? Y les digo, es mucho como la onda animación, pero de esa animación muy, muy chida, no comercial, podríamos decir, ¿no? Muy tranquilita, muy pausada, que te va llevando poco a poco en la historia, ¿no? Les digo, con muchas secuencias en los que tú nada más eres testigo de la vida, ¿no? Sí, no sé si me explico, de la vida de los habitantes de esta isla, ¿no? Muchas secuencias de los personajes caminando, los personajes trabajando, los personajes en el camión, en el parque, la narración de cómo afecta la barba a todos, cómo ese elemento de la barba es como una invasión del lo que les explicaba, ¿no? Que aquí, la isla aquí es todo muy ordenado y como el allá es como el caos. Entonces la barba representa esa invasión del allá, del caos, en la isla, ¿no? Como a partir de esto hay gente que empieza a lo mejor a no peinarse o a lo mejor a no vestirse tan bien, o sea, a vestirse con la camisa por fuera. Empiezan a la gente a cambiar de peinado, a peinarse diferente porque todos tenían un peinado parecido. Los perros les empiezan a dejar el pelo un poco más largo y se ven así como despeinaditos. Como los árboles empiezan a tener unas formas más naturales, ¿no? Más sin control, porque pues todas estaban así como que ovaladitos, muy bonitos, y los árboles empiezan a tener esa cosa del caos de la naturaleza, ¿no? Entonces eso es lo que va provocando la barba a partir de que va creciendo y de que va invadiendo todo la isla. Entonces es como el allá, les digo, invade el aquí en el caos, ¿no? Invadiendo todo el orden. Y lo maneja de una forma muy padre. Les digo, el dibujo está bien, bien chido. Les digo, es muy de caricatura, muy de animación. Y está genial. Está muy, muy, muy chida. Me gustó mucho. Les digo, yo, pues no, o sea, no recuerdo así como que inmediatamente un cómic que me diera esta sensación, ¿no? O sea, esa sensación, les digo, de que vas avanzando muy con calma, muy pausadita, la historia, muy, muy chido, ¿no? O sea, con un ritmito muy padre. Se me hizo muy, muy chido, les digo, eso. Y lo logra a partir, les digo, de muchos diferentes tipos de paneles. A veces paneles cuadrados muy chiquitos, muchos. Paneles rectangulares, uno grande con una combinación de un panel grande con paneles chiquitos, páginas en blanco, todo esto que contribuye, les digo, al ritmo de la historia de una manera muy, muy chida, porque te demuestra, pues, cómo es que tú puedes manejar el tiempo. Siento yo, eso es lo que más importante, ¿no? Como que el tiempo en un cómic está muy chido. O sea, yo creo que, por lo menos a mí me gustó mucho. Yo creo que si a ustedes les gusta dibujar y piensan en dedicarse a hacer cómics o cosas así, o les gusta esta onda de cómo se crea un cómic, creo que este les puede gustar porque trae mucho eso, ¿no? Esa esas formas de cómo crear, cómo diseñar las páginas, cómo plantear los paneles para crear efectos en la forma en que la historia se va desarrollando, en la forma en que la historia va avanzando y en la forma en la que cuentas la historia, ¿no? Entonces les digo, eso está muy chido, ese me gustó mucho. Híjole, necesitan verlo. Aún no lo busco, pero espero sin poder encontrar unos avances de este cómic para que puedan ver las páginas y vean a lo que me refiero, ¿no? Sobre todo, ojalá y encuentre diferentes páginas donde se vea cómo él varía las composiciones de los paneles, ¿no? Y les digo, ¿cómo te da esa? Luego tú te metes en la onda de la rutina de este cuate y cómo cuando empieza a pasar esto de la barba, cómo su mundo se empieza a cambiar, ¿no? Su vida, ¿sí? Entonces, pues les digo, a mí se me hizo muy chida. No me esperaba que me fuera a gustar tanto. Yo pensaba que, dije, pues igual está chidillo, el título está padre, la portada me llamó la atención porque es básicamente la cara muy pequeña del protagonista hasta arriba y la barba ocupa la mayor parte de la portada, ¿sí? Entonces, todo eso me llamó mucho la atención. Y cuando lo leí, lo iba yo leyendo y dije, qué padre está esto, qué buen ritmito cómo te va llevando la historia. Me dejó una sensación muy chida. O sea, es de esos descubrimientos que dices tú, wow, esto sí verdaderamente me... te das cuenta de lo chido que pueden llegar a ser los cómics, ¿no? Eso es lo que a mí me gustó mucho de este, ¿no? O sea... no sé, igual y son alucines míos, igual ustedes lo ven y dicen que anda ese cómic está, no tiene nada de chido, o está muy X, pero a mí sí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, les digo todo eso, la historia y el storytelling, el dibujo, todo eso está muy chido, o sea, por lo menos me gustó mucho y sí es algo que les recomiendo bastante, ¿no? Les digo, se llama The Gigantic Bird That Was Evil, Bird That Was Evil, por Stephen Collins, la barba gigante que era malvada, ¿no? Les digo, 2013, ya tiene ratito, pero está bien, bien chido, o sea, es, búsquenlo, les digo, es en lápices, es así, negro, bueno, blanco y negro, pero con las tonalidades esas que se le puede dar al lápiz, ¿no? Diferentes tonos del que será el carboncillo, no sé exactamente las técnicas que haya utilizado, pero se ve muy chido, pero esa es la sensación que da, ¿no? De simplemente papel y lápiz, y está muy padre, se lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de la segunda saga clásica, o la segunda historia clásica del, que, bueno, la primera, esta que hablé no es tanto, porque es del 2013, pero está muy chida, y esta sí es un clásico, este es The Sandman, de Neil Gaiman, ¿sí? Y bueno, en esta serie, pues está Neil Gaiman, está dibujada por Chris Bacalo, Mike Drinkenberg y Michael Sully, ¿sí? La que salió seleccionada en la votación fue el volumen 2 de The Sandman, que se llama The Doll's House, la casa de las muñecas. Esta historia, ¿sí?, fue publicada originalmente en los cómics de Sandman, del número del 9 al 16, de septiembre de 1989 a junio de 1990. Ya tienen su ratito, ya van para 15, 16 años, ya casi 16 años, podríamos decir. Y bueno, les digo, es esta segunda historia, ya pasó el inicio de Preludes and Nocturnes, donde vimos lo de que el Sandman Morfeo estaba ¿cómo se llama? Pues encarcelado, podríamos decir, y cómo se libera, y entonces esa parte donde él empieza como a ver qué ha pasado en el mundo de los sueños, en su reino de los sueños, y empieza a buscar a varios de esos entes, de esos seres que él creó, de esos sueños que él creó, de esas pesadillas que él creó, que se escaparon, que salieron del reino de los sueños y andan aquí en la Tierra haciendo de las suyas, ¿no? Entonces él empieza a buscarlos para traerlos nuevamente a su reino, ¿no? Empieza primero con una historia como para darnos un... es como... Pues es este... Es una historia corta donde vemos este cómo Morfeo se llegó a enamorar de una mujer, ¿sí? Después ya volvemos al presente, ¿sí? Donde ya vemos aquí más bien a Morfeo intentando controlar a un vórtex del sueño, que es una persona, un ser humano que puede llegar a afectar el reino de los sueños, ¿sí? Este, que si no es controlado puede llegar a dañarlo irremediablemente, dicen ahí, el reino de los sueños. También se encuentra con varias, les digo, de estas criaturas que se escaparon. Entre ellos, pues, está Brut and Glob, que son dos personajes que aquí los vemos que tienen prisionero los sueños de un niño, ¿sí? Vemos también a... Yo creo que uno de los personajes más emblemáticos o de los que uno los lee cuando está leyendo de Sandman, uno de los personajes que se te quedan grabados, que es de Corinthian, es esta pesadilla, ¿sí? Que escapó a la Tierra y que es el inspirador de los asesinos en serie. Vemos también una historia corta en medio de las de todo esto. Todo el hilo conductor es la chavita esta, que es el vórtex de los sueños. Entonces vemos como ella, vemos algo de su abuela, de su madre, de su hermano, y ella es el hilo conductor de toda la trama. Y les digo, pero en medio hay una historia donde vemos a un personaje que hace 500 años, más o menos me parece, decidió que la muerte en realidad, que la gente moría porque en realidad los demás se mueren, ¿sí? O sea, que en realidad tú puedes vivir para siempre, pero la gente se muere porque siempre ha visto que los demás se mueren y entonces dicen, lo normal es que todos moramos. Entonces por eso tú mueres, no porque en realidad tengas que morirte, ¿sí? Es como que tú sigues al rebaño a la cuestión de morirse. Entonces él decide no morir y Morfeo y Death le toman la palabra, le dicen, okay, no quieres morir, bueno, vamos a ver qué pasa contigo. Y es una historia muy chida donde cada 100 años en el mismo lugar Morfeo y este cuate se reúnen y vemos cómo va cambiando la... la humanidad, la vida de este cuate, su forma de pensar, su fortuna, todo eso va cambiando y lo vamos viendo en esta historia, les digo, donde se reúnen cada 100 años él y Morfeo, ¿no? Entonces es una historia muy chida también en el medio de esta. Tiene, o sea, es esta parte muy chida del Sandman que tiene muchas, muchas cosas dentro de estas historias. Son 8 números, entonces sí son... ¿sí son 8? Sí, ¿no? Son, son 8 números que, la verdad, traen muchas cosas te dejan mucho, mucho, mucho que pensar. A mí me recuerdo cuando las leí por primera vez. Les digo, por decir, de inicio, una de las cosas que te llama mucho la atención es The Corinthian, ¿no? Esta pesadilla que no tiene ojos, que tiene, en sus ojos tiene bocas también con dientes filosos, ¿sí? Eso como que te deja así como que, órale, ¿qué onda? Es un personaje, les digo, que como que te impacta mucho, ¿sí? La historia del cuate este inmortal también es muy padre, por lo menos, porque se da en un momento de la historia donde simplemente un día Morfeo, o sea, está avanzando la historia Y de repente Morfeo dice que él tiene cosas que... tiene otro asunto pendiente que hacer. Y este asunto es su visita de cada 100 años a este personaje, ¿no? Vemos cómo este personaje afecta también a Morfeo, como es parte ya también como que de la vida de Morfeo, ¿sí? Entonces, esa historia, como te la cuentan, se me hace muy chida. Les digo todo, ¿no? Todo la idea de que un lugar ahí en el sueño se convierte, viene a la tierra y se convierte en una persona. Todos esos detallitos que te van dando de la historia, ves tú cómo la historia de Morfeo está muy, muy, es muy rica, ¿no? Tú ves cómo hay detalles en todo lo que pasa en las historias, hay detalles, ¿no? Hay algo atrás siempre de eso, no es nada más paso por pasar, sino siempre hay un detalle detrás de cada uno de los personajes que están saliendo. Y eso se hace muy, muy chido. A mí me gustó también mucho, mucho el dibujo. Yo, fue del un cómic que me gustó mucho por su forma de estar dibujado. En primera, desde yo venía, lo que conocía yo hasta ese entonces eran pues los clásicos cómics o de muy de caricatura tipo Archie, ¿no? Ya saben, La Pequeña Lulú, Popeye, o un poco del cómic de superhéroe, que era Superman, Spider-Man, Batman, esas cosas, ¿no? Entonces llego a ver Sandman, y de principio las portadas te llaman mucho la atención porque son diferentes, ¿no? Son estas portadas que hace Dave McKean, que son como collage entre fotografía, dibujo, pintura, todo esto que él mezcla para crear una portada del Sandman, que de inicio así como que, órale, ¿no? O sea, por lo menos yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Porque, o sea, es muy diferente a las demás portadas que ves tú, de colores, básicamente de los colores básicos, ¿no? Del amarillo, el verde, el rojo, el azul, ¿no? Muy brillantes. Y este cuate tiene una portada que luego salta por ser muy diferente, ¿no? Y lo empiezas a leer y el dibujo adentro del Sandman también es diferente, por lo menos a lo que yo conocía en esa época. No es un dibujo estilizado, es un dibujo a veces así como que medio crudo, medio, podría parecer apresurado, pero esa es la intención, así es el dibujo. Un dibujo que, por lo menos a mí me gusta, o sea, una de las imágenes que más me gusta es cuando sale el Sandman con su casco, este que trae como una trompa de elefante, que es como una máscara para de gases, la forma en que lo ponen, el color, los colores que ocupaban en esa época, que no eran todavía por computadora, sino, o no sé si, pero era una cosa muy, si fuera por computadora, era una cosa muy, muy primitiva todavía, porque todavía son esos colores en plastas, que crean un efecto muy, muy chido, ¿sí? Entonces, les digo, cuando yo lo leí, fue luego me gustó muchísimo, porque era algo muy diferente a lo que pues venía yo leyendo, ¿no? Entonces, les digo, es de esta es la primera vez que lees el Sandman, ese es como que el impacto que te deja, por lo menos a mí, ¿no? Son historias así muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrado, les digo, de superhéroes o simplemente historias de risa. Y me gustaron un chorro, ¿no? Les digo, todos esos personajes, todos ese estilo de dibujo diferente, esa forma de contar las historias también diferente, todo, ¿no? Por lo menos para mí sí fue así como que una cosa muy chida que te sorprende, ¿no? Igual, como que es esa cosa de, como les decía en la anterior, de ver qué cosas tan diferentes puede lograrse en un cómic, ¿no? Más allá del simple, la simple historia de superhéroes o el simple chiste, ¿no? Es otra parte del cómic que muchas veces no se explota, porque no es tan fácil, ¿no?, crear un tipo, este tipo de historias. No es tan fácil encontrar un artista que pueda hacer estas cosas. Por decir, simplemente vean el dibujo de este Bacalo, de Chris Bacalo, en estos cómics del Sandman, y véanlo ahorita, es completamente diferente. Pero igual, ¿no? Es igual muy chido. Y pues no sé qué más decirles. Nada más que está muy padre. He visto un poco, no he visto mucho del recoloreado, que es el que está vendiendo ahora. No se me hace tan padre como se ve. Una de las cosas que, por decir, que no me gustaron de la nueva historia esta que saquearon del Sandman Overture, creo que se llama Overture, la que salió hace poco, que reseñamos aquí también, por este Williams III, me parece, o por quién era, bueno, por cuate este, que pinta muy chido, pero y lo que no me gustó es que está muy, muy estilizada, muy, muy bonita, muy así, ¿no? Les digo, en estos cómics del inicio del Sandman, no era así, no era tan bonito, no era tan así, tan que todo se vea así como que muy estudiado, muy perfecto, muy, muy, pues así, muy bonito, ¿no? Esto no se ve así como que el dibujo tan bonito, se ve así, les digo, más crudón, más así, rayoneado, ¿no? Eso es lo que se me hace muy, muy chido de estos cómics. Y no me gustó tanto, es lo que no me gustó, pues, de esta nueva historia que salió del Sandman. No estaba muy, o está muy, muy estilizada, creo yo. Y por lo menos en estos no se ve así. En estos todavía se ve muy, muy así, rayoneado, pues es lo que me gusta a mí de, siento, pues, que es lo que me gusta a mí de estas historias del Sandman, ¿no? Bueno, están muy chidas. Tenía años literalmente de que no los leía, y volverlo a leer me gustó, se me hizo muy chido. Y pues no sé, espero que a ustedes también les esté gustando ahora que los están sacando en español, que los estén leyendo, y si igual, ¿no?, si es como yo, que no habían antes leído una cosa de este tipo, espero que también les esté gustando y que los estén disfrutando ese estilo de historias diferentes, ¿no?, y de arte diferente, ¿no? Y bueno, pues estos son las dos, las dos sagas de las que hablamos, dos historias de las que hablamos en este programa ahora. Les digo, fue The Gigantic Bird That Was Evil, por Stephen Collins, y The Sandman volumen 2 de Doll's House, por Neil Gaiman, Chris Bacalo, Mike Dringenberg y Michael Sully. Las dos muy, muy chidas. Las dos, les digo, muestran una parte diferente de cómo contar historias en el cómic. Las dos me gustaron mucho, las dos se disfrutan un chorro. Espero que ustedes también tengan la oportunidad de checarlas y de disfrutarlas tanto como las disfruté yo, ¿no? Y bueno, pues ya está también, ya saben, la votación para el siguiente programa especial, que va a ser, pues, no sé, yo creo que dentro de un mes, ¿no? Hasta ahorita, ¿cómo van las votaciones? Bueno, pues va ganando ahorita Doom Patrol, The Painting That Ate Paris, por Grant Morrison. Pero recuerden que también está Hellblazer, Dangerous Habits, por Garth Ennis, Batman Hush, Secret Wars y Green Lantern Rebirth, ¿no? Entonces ya saben, voten y dejen ahí sus comentarios también. Muchas gracias a todas las personas que han comentado, que nos dan like, me gusta, retweet y comparten toda esta información del programa. Muchas, muchas gracias. Pues me gustaría también que comentaran más, ¿no? Pero pues bueno, si no quieren, pues no. Y bueno, entonces pues les digo, ahí están las votaciones para que pasen, voten y elijan para el próximo programa. Por el momento, la semana que entra vamos a regresar otra vez a estas series nuevas que están saliendo de Marvel, de DC, de Vértigo y algunas otras de otras compañías más independientes. Pero bueno, entonces nos vemos, espero yo, la próxima semana. Y pues no sé, cualquier cosa, pues ya saben, ahí estamos en la página carintoradio.com.mx/calzón. Muchas gracias por escucharnos.